Cuando vamos por la carretera, vemos una vía de tren, un canal. Rara vez nos paramos a pensar que son como cicatrices deliberadas en el paisaje. Parecen, no sé, orgánicos, como si siempre hubieran estado ahí. Pero claro, detrás de cada curva suave, de cada pendiente que casi ni se nota, hay un proceso de diseño de una complejidad asombrosa. Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, cómo se calcula y diseña el perfil de estas obras lineales. Vamos a seguir el viaje completo, desde una simple línea en un mapa hasta saber, al metro cúbico, cuánta tierra hay que mover. Y para hacerlo, nos vamos a sumergir en manuales técnicos y transcripciones de formación de un software de topografía, Topocal, lo que nos va a dar un acceso, bueno.
Pues sí, nuestro objetivo es desgranar el cálculo de perfiles longitudinales y transversales. Y esto va mucho más allá de un simple ejercicio técnico, es el núcleo. A partir de aquí se determina la viabilidad económica, el coste y, cada vez más importante, el impacto ambiental de un proyecto. Hoy nos centraremos en dos conceptos clave, los protagonistas, por así decirlo. El perfil longitudinal, que podemos imaginar como un corte a lo largo de todo el camino para ver su silueta, y luego los perfiles transversales, que son como radiografías a intervalos regulares que nos muestran la forma del terreno izquierda y derecha.
Vale, de acuerdo. Empecemos por el principio entonces. Todo arranca con una línea. Una línea dibujada sobre un modelo digital del terreno, que es un mapa en tres dimensiones, básicamente. Pero me cuesta creer que el esqueleto de una futura autovía sea solo una sucesión de líneas rectas y curvas. ¿Cómo se define esa geometría inicial para que sea funcional en el mundo real?
Esa línea inicial es lo que técnicamente llamamos el eje en planta. Y tienes toda la razón, no es un simple trazo. La clave está en cómo se conectan esas rectas, en el diseño de las curvas. El software, bueno, permite definir estas transiciones que en el argot se llaman acuerdos. Se podrían usar simples arcos de círculo, pero para cualquier vía que requiera velocidad y seguridad, la solución moderna es usar una geometría más sofisticada. Usamos clotoides.
Para un momento, me sorprende eso, que se necesite una geometría tan específica. ¿No bastaría con un arco de círculo bien dibujado? Quiero decir, ¿qué problema real resuelve esta complejidad para alguien que va conduciendo?
Esa es la pregunta clave. La clotoide resuelve el problema de la inercia. A ver, imagina que vas conduciendo y tienes que tomar una curva. No giras el volante de golpe, ¿verdad?
No, claro, lo giras progresivamente.
Pues una clotoide es la traducción matemática de ese movimiento. Es una curva cuyo radio de curvatura cambia de forma constante. Permite pasar de una recta, que tiene un radio infinito, a una curva cerrada de un radio X de manera suave, sin un quirón brusco. Esto no es solo más cómodo, es fundamental para la seguridad. Evita cambios repentinos en la fuerza centrífuga que podrían desestabilizar el coche.
Entiendo. O sea que la forma de la curva imita la física del movimiento del propio coche.
Antes de los ordenadores, que calculan esto con facilidad, los ingenieros tenían que usar arcos circulares, más simples. Y esto obligaba a transiciones más bruscas que hoy serían inaceptables o a ir mucho más despacio. La capacidad de diseñar con clotoides de forma precisa, definiendo para cada vértice las coordenadas, el radio, la longitud de la transición, eso es lo que permite las altas velocidades seguras a las que estamos acostumbrados.
O sea que el diseñador tiene un control absoluto sobre esta geometría. Y supongo que el software ayuda a no cometer errores.
Por supuesto. Fíjate, hay un detalle en los manuales que ilustra muy bien esta simbiosis entre el diseñador y la herramienta. Si introduces valores para un radio y una clotoide, que son geométricamente imposibles de construir, por ejemplo, una transición muy corta para un radio muy cerrado, el programa no solo da un error, te marca el punto conflictivo con un aviso visual, como un triángulo amarillo.
Ese es un buen sistema de seguridad, pero ¿no podría limitar la creatividad del diseñador?
¿Qué pasa si se busca un trazado atrevido que el software considera imposible, pero que con ciertos ajustes podría funcionar?
Es una observación muy interesante. Más que limitar, yo diría que establece las reglas del juego de la física. No impide un diseño atrevido, sino que te obliga a que ese diseño sea construible. El aviso no es un no puedes hacer esto. Es más bien un, ojo, así como lo has planteado, no funciona.
Ah, ya. Te dice, ¿necesitas más espacio para la transición o prueba con un radio diferente? Es una retroalimentación instantánea que te obliga a refinar el diseño sobre la marcha.
De acuerdo. Ya tenemos el recorrido en 2D, la vista de pájaro, perfectamente definida, con una geometría segura y construible. Pero claro, ese trazado podría estar cruzando una llanura o el Himalaya. Esa línea en planta no me dice nada de la dimensión vertical de la orografía.
Exacto. Y ese es el siguiente paso. Aquí es donde el software realiza el primer gran trabajo de análisis automático. Una vez definido el eje, le pedimos que corte virtualmente el modelo digital del terreno a lo largo de esa línea. De ahí surge el primer resultado fundamental, el perfil longitudinal. Es un gráfico que representa la altitud del terreno original a lo largo de todo nuestro eje, del kilómetro cero hasta el final. Es la silueta, la vista lateral del viaje. Junto a él, las fuentes mencionan que se suele dibujar un diagrama de curvatura que te indica de un vistazo cómo de cerradas son las curvas en cada tramo.
Vale, lo entiendo. El perfil longitudinal es como la biografía topográfica de nuestro camino. Pero sigo sintiendo que la imagen está incompleta. Esto me dice la altura justo debajo de la línea central, pero no me informa de si a mi derecha tengo un acantilado o a la izquierda una pendiente suave. Supongo que para eso se necesita otro tipo de corte, ¿no?
Has dado en el clavo. Ese es el propósito del segundo tipo de perfiles que se generan, los perfiles transversales. Son precisamente eso, radiografías, cortes perpendiculares al eje que se toman a intervalos regulares.
¿A intervalos regulares?
Sí. Las fuentes usan un estándar bastante común de 20 metros. Cada uno de estos perfiles es un pequeño gráfico que muestra la forma y la pendiente del terreno a ambos lados del eje, en una franja que nosotros definimos, por ejemplo, 50 metros a cada lado. Son como rebanadas del terreno que nos dan la visión completa.
Ah, ahora lo veo. El longitudinal nos da la vista a lo largo y los transversales nos dan la vista a lo ancho. Y la combinación de ambos nos da un conocimiento casi total del terreno original.
Es la base indispensable. Sin esta anatomía del terreno, cualquier diseño sería pura especulación. El perfil longitudinal será el lienzo sobre el que diseñaremos la altitud de nuestra futura carretera. Y los perfiles transversales serán la herramienta clave para el objetivo final. Calcular con precisión cuánto volumen de tierra vamos a tener que mover.
Bien, ya conocemos el antes, el estado natural del terreno. Ahora viene la parte del diseño, el después. ¿Cómo se empieza a definir la forma y la altura de la carretera terminada sobre estos perfiles que hemos generado?
Pues aquí entran en juego dos elementos del diseño que son cruciales. El primero es la rasante. Es, en su forma más simple, una línea que el ingeniero dibuja directamente sobre el gráfico del perfil longitudinal. Esta línea representa la cota final, la altitud a la que quedará el eje de la carretera terminada. Y no, no es un simple dibujo.
Claro, me imagino que aquí es donde entra el verdadero arte de la ingeniería, ¿no? No se trata solo de trazar una línea recta y suave, es un ejercicio de equilibrio. Estás intentando que la tierra que excavas de una zona elevada sirva para rellenar un valle cercano.
Para no tener que traer camiones, claro.
Exacto, para no traer tierra desde kilómetros de distancia.
Precisamente. El objetivo siempre es optimizar el movimiento de tierras. Se busca un equilibrio entre el desmonte, que es la tierra que quitamos, y el terraplén, la que añadimos. Mover tierra es caro, es complejo y tiene un gran impacto ambiental. Recuerdo un proyecto en zona de montaña donde cada metro cúbico que hubiera que traer o llevarse costaba una fortuna. Pasamos semanas ajustando la rasante, subiéndola o bajándola centímetros, para que el volumen de desmonte y el de terraplén se compensaran casi a la perfección. Ese ajuste fino, que hoy hacemos en pantalla, es lo que convierte un proyecto viable en un proyecto eficiente y sostenible.
Ya tenemos la altura definida con la rasante. ¿Y la forma? Una carretera no es solo una línea. Tiene carriles, arcenes, cunetas.
Ese es el segundo elemento, la sección tipo. Es literalmente la plantilla de la sección transversal de la obra. Define su anatomía, el ancho de los carriles, los peraltes en las curvas, la pendiente de los arcenes, la forma de las cunetas para el drenaje e incluso las distintas capas de materiales que la componen, el firme, la base, el subsuelo. Los programas suelen incluir galerías de plantillas, una para una carretera, otra para una vía de tren, pero lo crucial es que permiten crear cualquier sección a medida.
Espera un momento. Si lo entiendo bien, el cerebro del software está a punto de construir un modelo 3D complejísimo a partir de dos dibujos que son bastante simples. Le estamos dando una línea en una vista lateral, la rasante, y un dibujo de un corte transversal, la sección tipo. Es como si le dieras la silueta de una llave y la trayectoria que debe seguir, y a partir de ahí construyera la llave entera en tres dimensiones.
Esa es una analogía perfecta. Es exactamente lo que ocurre. Partimos de esos dos elementos 2D, y el software los combina para, bueno, para extruir la sección tipo a lo largo de la trayectoria tridimensional. Una trayectoria que define el eje en planta y la rasante en alzado. La rasante le da la altura y la pendiente, y la sección tipo le da la forma, la anchura y la estructura en cada punto de ese camino. Así se genera el modelo digital de la obra terminada.
Entonces, llegamos al momento de la verdad. Tenemos el modelo del terreno original y ahora el modelo 3D de la obra final. ¿Cómo se traduce todo esto en la cifra que realmente importa para el presupuesto y la planificación?
Ese es el paso final, que en el argot se conoce como cubicar. Da igual el software, el concepto es universal. Comparar el modelo del terreno original con el de la obra terminada, para calcular los volúmenes. Lo que hace el programa es superponer la sección de nuestra carretera sobre cada uno de los perfiles transversales originales, aquellos de cada 20 metros. En cada uno de esos puntos, calcula el área de la sección que queda por encima del terreno, que será relleno o terraplén, y el área del terreno que queda por encima de nuestra obra, que será excavación o desmonte.
Y al multiplicar esas áreas por la distancia entre perfiles, se obtienen los volúmenes. Este es el paso que convierte un diseño geométrico en una línea de un presupuesto. Aquí descubres si tu elegante trazado es un proyecto de 5 millones de euros o de 10.
Exacto. Es el puente entre el diseño y la realidad económica y constructiva. Y los resultados que se generan son increíblemente claros. Primero, y más importante, un informe de volúmenes. Es un listado detallado que te dice perfil por perfil la superficie de desmonte, la de terraplén y los volúmenes acumulados. En una de las clases transcritas, el formador llega al final y concluye: el desmonte total son 16.000 metros cúbicos y el terraplén 98.000. Esa es la cifra clave.
¿Y más allá de los números? ¿Qué otros entregables visuales se producen?
Se generan varios planos y modelos que son fundamentales para la construcción. Se obtiene una planta modificada, que en la formación llaman la planta de replanteo. Este es el mapa que se lleva a la obra. Muestra la huella final, donde empiezan y terminan los taludes. También se generan los perfiles transversales finales, que son dibujos muy ilustrativos con el terreno original y la nueva sección superpuestos, sombreando las áreas.
La chuleta visual para el jefe de obra.
Efectivamente. Y finalmente, se puede generar un MDT modificado, un nuevo modelo 3D del terreno que ya incluye la obra integrada, permitiendo visualizaciones muy realistas.
Es un recorrido realmente asombroso. Empezamos con una idea, una simple línea en 2D sobre un mapa. El software la usa para radiografiar el terreno y darnos los perfiles, que se convierten en nuestro lienzo. Sobre ellos, diseñamos la nueva infraestructura con la rasante y la sección tipo, en un ejercicio de equilibrio entre funcionalidad y coste. Y al final, con un solo cálculo, obtenemos no solo los volúmenes precisos, sino todos los planos y modelos 3D para construirla. Hemos pasado de un concepto abstracto a una realidad completamente cuantificada y lista para ser ejecutada.
Así es. Y lo que estas fuentes nos muestran es un flujo de trabajo donde la automatización y la precisión son cada vez mayores. Esto nos lleva a una reflexión final, que me parece interesante. A medida que estas herramientas nos permiten optimizar el equilibrio de tierras hasta casi la perfección, ¿cómo cambia el arte del diseño? El software puede calcular el coste mínimo, pero un diseñador humano debe seguir considerando factores como la estética, la integración paisajística, el drenaje, la geología o incluso la experiencia subjetiva del conductor. La pregunta que queda en el aire es: ¿esta potente automatización libera al ingeniero para que pueda centrarse más en estos aspectos creativos? ¿O existe el riesgo de que empecemos a crear obras técnicamente perfectas, pero sin alma, optimizadas para una única métrica económica?